La jornada de la tarde tiene como contenido los 18 decisivos años de 1872 a 1890. Y hay que empezar ahí a subrayar que estamos dentro de ese periodo está la fecha clave de 1876. 1876 es la fecha de una de las metamorfosis de la historia de lucha de clases en Euskal Herria Sur, en el periodo 1831 a 2010. Esta mañana vimos el momento de la decisiva mutación de la sociedad vasca, del cambio del ADN, de la estructura social y política de Euskal Herria a la salida de la Primera Guerra Carlista. Momento clave porque significa el comienzo de un proceso de cambio brutal en la vida de Euskal Herria Sur. Es el camino que lleva a multiplicar por muchos la población de Euskal Herria. Significa el comienzo de un proceso de inmigración. Euskal Herria había sido, incluso durante el propio siglo XIX, tierra de migración, se convierte en tierra de inmigración. Hay un aumento brutal de la población. Ese aumento brutal de la población repercute en un proceso de urbanización y, vuelvo a repetir, se pasa de los extremos de que al principio del siglo XIX el 90% de la población es rural, no llegan a 28.000 personas las que viven en las cuatro ciudades de Bilbo, Donostia, Iruña y Gasteiz, y se pasa a una población de 2.700.000 habitantes en 1975, en la que hay ya cuajada una conurbación que ocupa casi la mitad del territorio, el 48% del territorio, y donde se concentran el 94% de la población. El desconocimiento de esos hechos, que son hechos determinantes, que son hechos condicionantes, hace, por ejemplo, que los imbéciles periodistas españoles, los cretinos políticos españoles, digan chorradas como la de que el euskara es un idioma campesino, cuando desconocen que en este momento un porcentaje muy alto de los euskaroparlantes son no ya urbanos, son metropolitanos, viven en una metrópoli. Por ejemplo, la mayor parte de los euskaroparlantes en Nafarroa viven en la comarca de Iruñerría. Esos son los hechos, pero son hechos desconocidos. Hay chorrabobos periodistas que hablan del euskara como un idioma campesino, rural, desconociendo pues que se hacen tesis doctorales de auténtico nivel científico en euskara, pero desconocen, siguen hablando de una Euskal Herria que no existe. Es en este periodo en el periodo que acaba en 1975, es el periodo en que Euskal Herria se convierte en el área más atea del Estado español. Hay encuestas pagadas por los yanquis, encuestas de muchos miles de entrevistas y que cuestan mucho dinero y que encarga la CIA a través de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, en las que resulta que el área del Estado español donde hay más ateos, ateos, no ya agnósticos, sino ateos, que se declaran directamente ateos, es el área de Euskal Herria. Y se sigue hablando de un país que no existe. No porque se niegue su existencia política como hacen los españoles, sino porque es que están hablando de algo que dejó de ser. Si en algún tiempo la Iglesia vasca tuvo influencia, y lo tuvo, y la tuvo en muchos momentos críticos de la historia de Euskal Herria, en 1975 los curas y los obispos vascos pintan una mierda pinchada en un palo. En cuanto a influencia social, moral y política. Las pruebas. Ayer o antes de ayer, el obispo fascista que ha colocado el Vaticano en Guipúzcoa hizo su primer acto de masas, y su primer acto de masas es que reunió 5.000 puñeteras personas. 5.000 puñeteras personas subiendo aranzas para una población de 650.000 habitantes. 5.000 personas de 650.000 habitantes no llega al 1% de la población. O sea, cristianos devotos que sean capaces de subir unos kilómetros a un santuario, pues no llegan al 1% de la población. Cristianos que cumplan con la mínima obligación, no digo ya cristianos que sean cristianos de verdad y que estén dispuestos a amar al prójimo como a sí mismo y que estén dispuestos a comunicar sus bienes y que estén dispuestos a cumplir las mínimas exigencias del Evangelio. Me refiero a cristianos que cumplan con la mínima obligación de ir media hora a misa los domingos. Pues no llegan al 15% en Euskal Herria. Entonces, lo que pasa es que arrastrando viejas historias, estos puñeteros obispos siguen pretendiendo dictar doctrina y decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, dígaselo usted a esa reducida secta que tiene, que además se le va a acabar enseguida, porque no tenéis más que entrar en una iglesia un domingo, un rato nada más, no vayáis a contaminar demasiado, y miráis y veréis que lo que hay son viejecitas y viejecitos de más de 60 y de más de 70 años, y algunos nietos llevados autoritariamente por sus abuelos a la iglesia. Pero no hay jóvenes ni por un tubo, no hay gente madura de 30 a 45 años ni por un tubo. Bien, lo que quiero decir es que hay que hacer un esfuerzo, primero, para pegarse a la tierra, para pegarse a los hechos reales. Y hay que hacer un esfuerzo, lo vuelvo a repetir, para entender no lo que está pasando, sino lo que ha pasado antes. Porque lo que ha pasado antes es condicionante y determinante de lo que está pasando ahora. Vuelvo a repetir. La ciencia, por excelencia, decimos los marxistas, es la ciencia de la historia. Y la clave de la historia, el motor de la historia, es el conflicto y es la lucha de clases. Y si no se tiene esa óptica para mirar la realidad, pues no se entera uno de la realidad, no se entera por qué pasan las cosas ni por qué van a seguir pasando. Entonces, vamos a contemplar este periodo crítico de nuestra historia, donde se siembran las semillas de muchos de los problemas y de las realidades que estamos viviendo ahora. Pero que no se entiende bien, no se comprende bien, si no se contempla el momento en que nace las semillas. El problema es que si no los matas de chiquititos, a los cabritos, pues devienen en cabrones, crecen y devienen en cabrones. Hay que identificar a los cabritos cuando son cabritos, cuando son pequeñitos, para intentar zanjar las cuestiones de raíz. Hay que entender los problemas que no se arreglaron, que quedaron enquistados y que nos están jorobando el presente. Por eso hay que atender muy mucho a ese periodo de 72 a 1890. Lo primero que hay que anotar es que durante los años años de 1872 a 1876, en que se produce la Segunda Guerra Carlista para nosotros, la tercera en el conjunto del Estado español, porque no participamos en la del 48, en la de 1848, durante ese periodo funciona un auténtico Estado carlista, un Estado vasco. De nuevo, repito, que los ignaros periodistas españoles y políticos españoles que hablan de que los vascos no han tenido nunca un Estado, ¿cómo reivindican la independencia si nunca han sido un Estado soberano? Pues ni hablar, sin necesidad de hablar del Ducado de Aquitania, sin necesidad de hablar, o con fuerte necesidad de hablar, de un Estado vasco que se llamó Navarra y que duró 8 siglos enteros. Hay que recordar que el siglo XIX, durante un periodo de 4 o 5 años, hubo un Estado vasco independiente, que funcionó por su cuenta, que no tuvo ciudades grandes, pero que sí tuvo una capital. La capital fue Estella Lizarra, y que actuó como un Estado moderno, o sea, gestionando ferrocarriles, emitiendo moneda, emitiendo sellos de correos, dirigiendo una universidad en Oñati y funcionando como un auténtico Estado. Eso fue muy importante, porque la vivencia de la independencia, aunque fuera por un periodo limitado, arraigó fuertemente en el pueblo vasco. De hecho, las masas rurales vascas, que seguían siendo mayoritarias, fueron nuevamente derrotadas en la contradicción principal de los primeros 76 años del siglo, que es la cuestión agraria, las transformaciones agrarias y la nueva concepción de la propiedad. Derrotadas esas masas, pierden a la vez su Estado, sus fueros y su batalla agraria. Y lo pierden porque están en presencia un ejército de 40.000 vascos frente a un ejército de 160.000 soldados, en su 90% españoles. Un ejército español que aplasta a un ejército vasco. Sucede además que ese hecho, esa derrota, va a desencadenar los fenómenos que constituyen una auténtica metamorfosis, un cambio de la forma de Euskal Herria. Primero, se promulga la ley abolitoria de los fueros. Si los fueros habían recibido al final de la Primera Guerra Carlista, después de la derrota en esa Primera Guerra Carlista, un mordisco importante, recordar la venta de comunales, recordar las aduanas en la costa, recordar la aplicación de legislación española, por ejemplo la legislación de minas, etcétera, que producen cambios graves y serios. Todavía los fueros transformados, modificados, castrados en buena parte, pero seguían existiendo los fueros como forma estructural de fijar y de continuar la convivencia entre los vascos. Pero ahora se van a abolir los fueros. No solo se van a abolir los fueros, y eso es muy importante y muy serio y muy grande, sino que un ejército invasor español va a imponer por la fuerza un cambio de clase dominante. Insisto, porque es un tema importante. Los cambios de clase dominante son escasos en la historia. Las clases dominantes tienen una fuerte tendencia, un instinto de supervivencia que les hace sobrevivir durante cientos, a veces durante miles de años. En el imperio egipcio, miles de años, en otros imperios, cientos y cientos, a veces también miles de años. De tal forma que un cambio de clase dominante es un fenómeno muy serio. Ese fenómeno se puede producir por una revolución violenta que expulsa del poder a la clase dominante, es lo que sucede en Francia en 1789, cuando la aristocracia francesa es desalojada del poder y sustituida por una fracción de la burguesía, cooptando también a una pequeña fracción de aristócratas que juegan a favor del nuevo orden. Aquí, en Euskal Herria Sur, el modelo de ese cambio de clase dominante es que se cambia de clase dominante no porque la nueva clase dominante, que va a ser la oligarquía burguesa, industrial, minera y bancaria, haya ganado, haya derrocado a la clase dominante anterior, que eran los gauchos, por la fuerza de las armas, sino porque un ejército español, un ejército extranjero, con la fuerza de sus bayonetas, es el que desaloja a los gauchos del poder, los desaloja de las juntas generales, los desaloja de las diputaciones y coloca en su lugar a los miembros de la oligarquía industrial y financiera, de la burguesía vasca españolista. Insisto en que recordéis un rasgo característico y fundamental para entender bien el proceso, y es el de que esa burguesía industrial, minera y bancaria vasca, devenida en vasca españolista, o sea, en traidora a su país y lacaya de un poder extranjero, va a ascender por el hecho de ocupar los mandos del poder en Euskal Herria Sur y por el hecho de que el Estado español le va a conceder algunas herramientas muy potentes, como son los conciertos económicos y el convenio económico de Navarra, se van a convertir en una pieza importante, en una pieza clave, en, digamos, el fulcro, el punto de apoyo de una triple alianza de clases dominantes, que es la burguesía vasco-españolista, industrial, minera y bancaria vasca, la burguesía industrial, pero sobre todo también mercantil, catalana, y la aristocracia terrateniente extremeño andaluza castellana. Esa triple alianza empieza a funcionar a partir de 1876 y durante 100 años, lo dijimos esta mañana, pero lo vuelvo a recalcar porque es fundamental para entender la historia de España y la historia de Euskal Herria de este siglo, durante 100 años va a mantenerse en el poder económico y en el poder social. Desde luego, pierden temporalmente durante los escasos 7 años de la Segunda República Española, pierden el poder político. Precisamente por eso son los que financian a través del Banco de Bilbao y del Banco de Vizcaya, y eso está probado documentalmente, financian mucho más que el millonario Juan Marx, el pirata del Mediterráneo, mucho más lo financian el Banco de Bilbao y el Banco Vizcaya. El pirata del Mediterráneo fue el señor Marx, fue decisivo para convencer a Franco, a base de comprar a Franco, poniéndole un dinero importante en libras esterlinas en un barco inglés, como seguro de que si fracasaba el golpe, su mujer y su hija tendrían el futuro asegurado. Pero Marx lo que hizo financiar fue sobre todo es comprar a Franco como jefe de, para que llegara a ser el jefe del movimiento y el jefe de la rebelión. Ahora, la financiación en serio de las operaciones de los rebeldes, de los sublevados, están financiadas por el Banco Bilbao y el Banco de Vizcaya, por la burguesía, la élite de la oligarquía vasco-españolista. Sucede que esa burguesía vasco-españolista que va a ocupar el poder por la fuerza de las armas, inevitablemente se convierte en un rehén del propio Estado español, porque le debe el poder que ocupa. Sin embargo, esos hombres y esas mujeres, había muy pocas mujeres en la élite de la oligarquía, pero alguna había, son gente muy inteligente, son los hijos de perra, unos explotadores intolerables, pero son gente inteligente, son gente culta, son gente con modales exquisitos, visten a sus niños y a sus niñas pequeñas con encajes ingleses, tienen preceptores ingleses para o inglesas para sus hijos e hijas, y son exquisitos en la se fabrican magníficas mansiones en el barrio de Neguri de Guecho, se preocupan de que el puente que une Guecho con la margen izquierda, donde está la chusma de los mineros y de los obreros, sea un puente colgante que puede ser interrumpido a voluntad, es decir, que puede en cualquier momento impedirse que la chusma cruce la ría para ir contra las mansiones de los explotadores, y que en todo caso tenga que dar un gran rodeo por Bilbao y recorrer luego toda la margen derecha para llegar hasta Neguri. Y se dedican a sacarle el jugo, exprimiendo al máximo al proletariado que han fabricado ellos mismos. Es un proletariado industrial y minero. Y es un proletariado inmigrante que no es vasco de nacimiento y que tiene fuertes dificultades de incorporación y de adecuación. Ese bloque de clases dominante tiene bastante más éxito que sus propios nietos en manipular a esos emigrantes en contra del pueblo vasco. En la época del franquismo, la fuerte presencia de inmigrantes en Euskal Herria, fuerte presencia que viene dada porque hay 750.000 inmigrantes que llegan a Euskal Herria entre 1950 y 1975. En 25 años, 750.000. 750.000 para una población que estaba rondando los 2.700.000. Es decir, pues casi un tercio, casi uno de cada tres. Lo que pasa es que en el periodo del franquismo tardío, las exigencias fundamentales del Estado español eran la de defender los intereses de los capitalistas a tope. Defender los intereses de los capitalistas significaba reprimir cualquier acción de defensa obrera de los derechos de los obreros. Y eso significaba utilizar la fuerza bruta de los guardias a caballo, de los coches manguera, de las torturas, de todas las herramientas de represión contra los obreros que se rebelaran. Y claro, hay una, en ese libro, en el de Francis Jauregui Berry, que es un vasco de Iparralde, que es un libro excepcional, es una tesis doctoral del año 1900, publicada en 1983, Jauregui Berry realiza a la altura de 1975 una serie de investigaciones cualitativas, entrevistas personales cualitativas a inmigrantes, precisamente a inmigrantes, a los que les pregunta, bueno, ¿te sientes vasco? ¿Te sientes español? ¿Te sientes más vasco que español? Y a los que le contestan que se sienten vascos, les preguntan, dice, ¿y cuándo te diste cuenta de que eras vasco? Y entre las entrevistas hay dos que son realmente auténticas joyas desde el punto de vista sociológico para explicar la realidad. Dice, una, dice, bueno, pues yo me enteré de que era vasco cuando en el primer verano de estar en Euskadi, entonces se decía Euskadi en el 75 todavía y no Euskal Herria, en el primer verano de estar en Euskadi volví a casa de mis padres y mis parientes en Extremadura, y cuando hablaba de las cosas que pasaban en Euskadi y de las cosas que yo he visto en Euskadi, pues enseguida mis hermanos, mis primos, mis tíos, todo el mundo empezó a llamarme puto vasco, ¿eh? Y me enteré de que era vasco en Extremadura, o sea, en mi comarca natal de Extremadura. Pero mejor es lo que contesta otro entrevistado, que le preguntan, ¿y tú cuándo te diste cuenta de que eras vasco? Y dice, yo, a las 4 horas de llegar a Donostia, vine a Donostia a trabajar y llegué un domingo. Me fui a una pensión que me habían recomendado, y como era domingo me puse ropa de domingo y salí a ver la ciudad. Y la pensión estaba en el casco viejo, y cuando salí al bulevar había una mani, y entonces un policía a caballo empezó a darme golpes con la porra diciéndome puto vasco, puto vasco, puto vasco, y así me enteré yo de que era vasco a los 40, a las 4 horas de estar en Donostia. ¡Claro! ¿Por qué le pegan golpes y llaman puto vasco a un tío que acaba de llegar y qué tal? Por una sola razón. Porque la obligación principal del Estado español era defender los intereses del capital y reprimir cualquier acción de protesta obrera, cualquier acción de organización de los obreros. Y claro, el problema, el gobierno sí quería utilizar a los inmigrantes y hacía acciones para utilizar a los inmigrantes contra los vascos, pero el interés supremo era reprimir las acciones obreras. Y naturalmente un guardia montado a caballo no podía preguntarle al tío, ¿tú eres inmigrante o eres nacido vasco? Antes de pegarle, le pegaba sin más, porque por definición de entrada era vasco. Lo que pasaba es que ese proceso creaba vascos, claro, creaba ETA. De tal forma que no es de extrañar que en los años 73-75, donde la actividad sindical y la actividad de resistencia obrera contra el capital alcanza sus cotas más altas dentro de todo el Estado español, en Navarra tiene más horas de huelga perdidas, más el número de personas participando en huelgas de todo el Estado en proporción, más que el Baix Llobregat, que era llamado la fortaleza obrera y que era una comarca catalana pegada a Barcelona, en la que había un crecimiento salvaje de la población, pero con el sentido de que las 525.000 personas que poblaban el Baix Llobregat pues 490.000 eran inmigrantes y se llamaba al Valle Obregat pues la fortaleza obrera. Bueno, pues a pesar de eso, la fortaleza obrera del Valle Obregat tenía menos porcentaje de horas perdidas y menos porcentaje de gente participando en acciones que Navarra. Eso tiene una explicación sociológica. Navarra tenía una industrialización muy reciente. Vizcaya se había industrializado rotunda y claramente en el último tercio del siglo XIX. Guipúzcoa había acelerado su industrialización en los primeros 20 años del siglo XX. Álava y Navarra se habían quedado como fundamentalmente agrarias, con mayoría clarísima de su población activa trabajando en el campo, y primero Álava se había industrializado celéricamente en función de también un proceso de inmigración muy fuerte en la provincia, pero en Navarra la industrialización que se monta en los años 60, del año 60 al año 70, impulsado por la Diputación, que hace un plan de industrialización y de ventajas para implantar industrias, que se implantan fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente en la comarca de Pamplona. Y ahí la inmensa mayoría, no la totalidad, de los trabajadores que se dedican a las tareas de la industria no son inmigrantes. Hay inmigrantes andaluces, inmigrantes extremeños, significativos en número, pero la inmensa mayoría de los inmigrantes son navarros que emigran de las distintas comarcas de Navarra y son de industrialización reciente. Y es una constante histórica conocida de otros países que los obreros campesinos rurales que pasan a ser obreros industriales son los más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no están todavía domesticados. Es decir, los obreros vizcaínos, que llevaban tres generaciones siendo obreros industriales, pues ya los nietos habían asimilado que determinadas formas de disciplina obrera, de fichar en un reloj, de tener que funcionar las órdenes de capataces, el trabajo en cadena, los ritmos, las historias habían sido ya asimiladas a través de dos o tres generaciones. El inmigrante de navarro de Tierra Estella, que aterrizaba con 30 o con 35 años a trabajar en lo que ahora es la Volkswagen, y entonces era fabricado a Morris, ese lleva muy mal el cambio de trabajar de sol a sol, es decir, de trabajar en horarios naturales y de trabajar mucho en la primavera y en el verano y trabajar casi nada en el invierno, etc. Esos cambios de ritmos vitales, etc., los llevan muy mal. Y por lo tanto son más revoltosos, son más virulentos. Y entonces, el 70 al 75, Navarra tiene récord del Estado español de broncas, de huelgas, de pérdida de horas de trabajo. Digo pues que la salida de la pérdida de los fueros y la pérdida de la guerra en defensa de la guerra segunda guerra carlista nuestra en defensa de los intereses y de los pueblos se zanja con una derrota, y una derrota muy amarga, ¿eh? Una derrota muy muy dolorosa y que deja mucho callo en los vascos, que provoca la salida, la emigración de muchos vascos a América, a distintos países, Estados Unidos, por ejemplo, a la zona del oeste para ser pastores de ganadería, pero también a otros países del continente americano. Gente que rechaza aceptar la disciplina industrial, la disciplina obrera, que tiene que haber, lo rechaza y se refugia en sus ocupaciones tradicionales, la de pastor de ovejas, en el extranjero, en otro país. Y aquí, la diferencia que hay entre el proceso de industrialización durante el franquismo y el proceso de industrialización después de 1876, repito, es que los obreros industriales de ese proceso de industrialización son fundamentalmente obreros inmigrantes, y que, a diferencia de lo que sucedió en el franquismo, los industriales tienen suerte para enfrentar a los obreros inmigrantes con los obreros locales. De hecho, incluso en el periodo de luchas álgidas, de luchas muy virulentas, que vamos a ver en la mañana del próximo domingo, en los años 90, incluso en ese periodo se produce un enfrentamiento en las calles y en las fábricas entre las fracciones obreras de inmigrantes y las fracciones obreras del proletariado creado por la burguesía nacionalitaria vasca. Le llamo nacionalitaria porque no son nacionalistas de verdad. Es el proletariado, los obreros empleados por los empresarios burgueses del PNV. Burgueses del PNV. Que no le llamo nacionalistas porque no lo son. Porque solo son nacionalistas los que buscan la independencia de su país. Y ellos no buscan la independencia de su país desde el principio, desde casi el principio, para ser más exactos, desde que se produce la castración del primer PNV por la entrada de empresarios, entre ellos el naviero Sir Ramón de la Sota. Lo que pretende esos mal llamados nacionalistas, y que son solo nacionalitarios, es estar cómodos en España, conseguir estar cómodos en España, lo que va a ser la consigna, como sabéis, de el fulano traidor que responde por el nombre de Ardanza. Entonces, si los obreros creados por los empresarios nacionalitarios vascos, que se van a organizar luego en el STV, en el sindicato de la STV, esos aparecen enfrentados en las fábricas y en las calles con los obreros sindicados en la UGT y dirigidos por el PSOE, porque va a aparecer una fuerza, una negación al modelo de la monarquía restaurada con Alfonso XIII. Va a aparecer dos negaciones, dos respuestas contradictorias a la afirmación de la burguesía vasco-españolista. Por un lado, hay una negación de esa burguesía vasco-españolista industrial y financiera y minera, y es una negación desde la clase obrera, y es una negación de las gentes del PSOE y de la UGT, que además de estar enfrentados con los patronos, están enfrentados con los obreros que se agrupan al lado de los empresarios nacionalitarios vascos, de las gentes del PNV. El juego de ambos, de ese triángulo de fuerzas, que son burguesía vasco-españolista, clase obrera inmigrante dirigida o hegemonizada por el PSOE y clase obrera vasca de nacimiento y dirigida y hegemonizada por el ASTV y por el PNV, esas tres vértices del triángulo van a explicar el funcionamiento de la lucha de clases hasta 1931, hasta la aparición de la República. Y con el hecho característico de que no pocas veces, las gentes del PSOE y de la UGT se alían con las gentes ultraderechistas y ultramontanas vasco-españolistas de la burguesía españolista, en contra del PNV, en contra del otro vértice. De tal forma que hay que esperar a que aparezca NV en 1930 para que aparezca una fuerza de izquierda que, a la vez de ser inequívocamente de izquierda, es inequívocamente nacionalista. Lo que preconiza o aparece como una premonición de la izquierda aderechale nucleada alrededor de HB en los años de 1978 hasta la actualidad. Insisto en que la diferencia entre el trato a la resistencia obrera, a la brutal explotación de los trabajadores por el capital, en este caso capital vasco-españolista, con la represión franquista, es que la represión franquista es mucho más bestia, mucho más ignorante, mucho más alicorta de miras y de comprensión de la realidad que la dirigida por la burguesía vasco-españolista. En último término, aunque sean vasco-españolistas, esos tíos son vascos y se conocen el paño y saben con quién se están jugando los cuartos, y su comportamiento es mucho más inteligente que el de pegarle a un tío sin preguntar antes si es vasco o si es inmigrante, porque ir al bulto va sencillamente a reprimir la receta franquista, que lo que hace es soldar la resistencia alrededor de el socialismo y la libertad de Euskal Herria. El asunto no es lineal. Inevitablemente estoy teniendo que cabalgar velocísimamente por el tiempo, pero hay matices muy importantes de ese proceso que arranca de 1876, matices tan importantes como el de la ruptura estructural de la unidad económica, socioeconómica, societaria, de clases, de estructura de clases en Euskal Herria Sur. Euskal Herria Sur queda dividida en una zona marítima que incluye a Vizcaya y a Guipúzcoa, que con distintos ritmos, pero con casi la misma intensidad, se va a industrializar. El subsistema interior, formado por Araba y Nafarroa, va a ver mucho más retrasada su industrialización, casi 100 años de retraso, y va a funcionar de muy diferente manera, con el mantenimiento y la eficacia de estructuras caciquiles, de estructuras de caciques locales y caciques comarcales, que utilizan los malos modos de los burgos podridos, de la compra de votos, de la corrupción sistemática. De hecho, eso va a tener consecuencias, por ejemplo, en la última guerra en campo abierto, la de 1936-1937, porque Vizcaya y Guipúzcoa van a resistir con las armas en la mano a la rebelión fascista, mientras que Araba y Navarra van a caer rápidamente en manos de los fascistas, con una resistencia simbólica, entre otras cosas, porque el director de toda la rebelión en todo el estado, el general Mola, que era gobernador militar de Nafarroa, implanta lo que era su receta de genocidio preventivo, de matar rápida y brutalmente y en público y con exposición pública a los rojos. Hay unas anécdotas, hay un libro magnífico, Del terror a la esperanza, o De la esperanza al terror, de Altafulla, una asociación de Tafalla, que relata un montón de anécdotas de aquellas salvajadas. Pero por ejemplo, una que en Tafalla reúnen la autoridad militar, por supuesto, a los vecinos, y les invita a incorporarse al ejército fascista, al ejército rebelde, y diciendo que, por supuesto, vosotros sois tenéis absoluta voluntad, absoluta libertad para hacer vuestra voluntad y alistaros o no. Hay dos personas que allí mismo manifiestan su desagrado, y lo que sucede es que a la mañana siguiente, en la madrugada siguiente, en la mañana, aparecen sus cadáveres en la plaza mayor de Tafalla. Aviso que hace que se afilien y se apunten al ejército fascista un montón de gente que era teóricamente roja, y que se lo hace por miedo y por puro terror. Entonces, esa divisoria, esa ruptura de la unidad estructural de las cuatro provincias, que tiene, repito, consecuencias en el momento de la rebelión franquista, se va a mantener durante bastante tiempo, pero va a ser restaurada de nuevo gracias a la celérica industrialización que se produce en Álava en los años 50 del siglo XX, o sea, de 1950 a 1960, y en Nafarroa de los años 60 a los años 70. Pero habían sido rota la estructura. De hecho, Franco, cuando gana la guerra, declara a Guipúzcoa y Vizcaya provincias traidoras, en bloque, a la provincia. Y le mantiene los conciertos económicos y el convenio económico a Navarra y Araba, pero se lo niega a Vizcaya y a Guipúzcoa. ¿Eh? Ah, sí, bueno, y a Navarra le da la laureada, la condecora como provincia benemérita, y que se había unido globalmente. Para que veáis un ejemplo de lo que hemos comentado ya esta mañana, de la definición de Pierre Villard, que es un historiador rojo, comunista, desgraciadamente ya muerto. Pierre Villard decía que el arte de la historia consistía en investigar los lazos que ligaban la dinámica de las estructuras, que es el resultado de las movilizaciones espontáneas de masas. Un ejemplo de movilizaciones espontáneas de masa: las condenas a muerte del proceso de Burgos, a finales de 1970, provocan una espontánea manifestación de masas. La muerte de Xavi Echevarrieta en agosto de 1968 provoca otra oleada de movilizaciones espontáneas sociales de masas, con la asistencia a la multitud de funerales que se hacen en iglesias. Todavía funcionaba el papel de la iglesia como por lo menos sitio de apoyo, sitio de localización. Esas movilizaciones espontáneas sociales de masas, esa es la dinámica de las estructuras. Ejemplo de dinámica de las estructuras es la oleada de inmigrantes que se reciben en Euskal Herria y que se reciben en Cataluña en los años del franquismo. Son decenas de miles, centenares de miles de personas que votan con los pies, yéndose contra la situación de miseria en la que viven en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Esas son movilizaciones espontáneas de masas, esa es dinámica de las estructuras. Ahora, junto a la dinámica de las estructuras está la sucesión de los acontecimientos en los que intervienen los individuos y el azar. Y esa dinámica de los acontecimientos puede variar, no el sentido de la dinámica de las estructuras, pero puede variar el recorrido de la dinámica de las estructuras. La figura es la de un río que va, su camino claro es ir hacia el mar, y que va hacia el mar, va bajando cotas de altitud, pero que de pronto se encuentra con un farallón, con una muralla de rocas, y hace un meandro, da una vuelta y retrocede. Cambia la dinámica de las estructuras, porque puede haber un elemento, puede ser el azar de encontrarse con un farallón, pero luego tenderá normalmente a seguir su curso. Bueno, pues hay que investigar cuáles son las herramientas, los instrumentos que vinculan y vehiculan la influencia recíproca de los movimientos espontáneos sociales de masas, por un lado, y la sucesión de los acontecimientos en la que intervienen los individuos y el azar. ¿Cómo se investiga eso? Pues, por ejemplo, en el caso del franquismo tardío, ¿cuál es la manera? Había una dinámica de estructuras que llevaba al creciente enfrentamiento de los vascos, del pueblo trabajador vasco, contra el franquismo. Y había una sucesión de acontecimientos en la que cada vez más curas vascos o más obispos vascos iban teniendo choques con el gobierno de Franco. ¿Cómo se vehicula la relación y la influencia de la dinámica de las estructuras con la sucesión de los acontecimientos? Bueno, pues hay que atender, por ejemplo, a una característica vasca que es diferencial, que es la institución de la cuadrilla y su utilización como herramienta para influir desde la sucesión de los acontecimientos en la dinámica de las estructuras. La cuadrilla es una característica sociológica no única del pueblo trabajador vasco, pero sí característica y diferencial. Hay otros pueblos donde sucede. ¿Qué es eso? Significa que todos los niños, cuando son niños, se reúnen en cuadrillas. Se reúnen en pandillas de pares de edad, de gente que tiene la misma edad. Lo que sucede es que en la inmensa mayoría de los pueblos, esas cuadrillas se disuelven cuando los individuos llegan a la preadolescencia o a la adolescencia. Hay pueblos, y uno de ellos es el pueblo trabajador vasco, donde las cuadrillas infantiles no se disuelven cuando se llega a la adolescencia, y que la cuadrilla permanece existiendo desde que son críos y que son adolescentes a cuando son sesentones que van haciendo las 10, 15 o 20 estaciones de chiquiteo por las calles del casco viejo de cualquiera de nuestras, ciudades. Pues bien, esa peculiaridad de la persistencia de la cuadrilla va a tener mucha influencia en el proceso del franquismo tardío, porque va a haber individuos menos concienciados de la lucha necesaria contra un gobierno tiránico y contra un gobierno invasor, pero que por solidaridad con alguno de los miembros de la cuadrilla, que está en ETA o que está encarcelado o que está perseguido y que está exiliado, pues son los miembros de la cuadrilla los que hacen una jarrita mensual para comprarle jerseys o para comprarle comida o para comprar historias, ya sea al preso o al exiliado. Y la influencia de un militante activo se multiplica, se expande a través del mecanismo de la cuadrilla. Otro mecanismo, pues es el mecanismo de la utilización de los grupos de montaña, de la afición, que es una afición inveterada al montañismo, que viene de qué, de esos 18.000 años de duración de la interacción del pueblo trabajador vasco con su territorio. Y esos grupos de montaña van a servir durante muchos años del franquismo tardío, de los años finales de los 60 y primeros de los 70, como sitio, locus, lugar, donde se pueden reunir la gente, puede discutir, pueden debatir, puede ir pasando directamente o paulatinamente de la simpatía a la militancia. Y con eso hay más mecanismos. Bueno, pues la investigación histórica seria, profunda, marxista, consiste primero en identificar cuáles son esas dinámicas de las estructuras, cuáles son esos movimientos espontáneos sociales de masas. Por otro lado, estudiar bien cuál ha sido la sucesión de los acontecimientos, identificar cómo ha intervenido ahí el azar o cómo han intervenido los individuos, y luego buscar los mecanismos que han interactuado entre dinámica de las estructuras y la sucesión de los acontecimientos.